Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Romanos, capítulo número 7. Estamos ahí detenidos, analizando un versículo que tiene harto contenido, por eso he decidido detenerse ahí un poquito para que... decidido detenernos para poder traer lo que más se pueda de este versículo. Ya, me refiero al versículo 12. Romanos, capítulo 7, verso 12. Pablo, hablando de la ley que ha identificado, que ha evidenciado su pecado, pero culmina haciendo un reconocimiento a lo que es la palabra de verdad, lo que es la ley de Dios. Dice versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7, 12. Voy a repetirlo, dice... De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pensaba yo en esto, hermano, qué tremenda conclusión uno llega. Bueno, Pablo nos está enseñando esto. Después de que la ley nos descubre quiénes somos delante de él. Porque de ahí parte todo. ¿Se acuerda que leíamos al rey David que decía: yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mis transgresiones? Pero el mismo David dice: para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Por lo tanto, la ley tiene ese doble propósito, no solamente descubrir quiénes somos, nuestro pecado que todavía mora en nosotros, ese pecado que revivió, ese pecado que nos engañó, como dice él, ese pecado que parecía no existir, pero se hizo evidente. No solamente eso, sino que también glorificar a Dios por su palabra, que es justa, que es santa, que es pura, que es sublime. ¿Qué haríamos sin su palabra, hermanos? El apóstol Pedro llegó a decir: ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué nosotros seguimos al pastor? El día domingo nuestro hermano Romanos hablaba del buen pastor. Y nos acordamos del único que es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué seguimos al buen pastor? Porque Él nos da palabras de vida eterna. Nos da alimento nutritivo, pastos. Dice: el que por mí entrare, hallará pastos. La oveja busca eso. Y nosotros, como ovejas de su prado, de su rebaño, buscamos de su palabra, buscamos de esos pastos tiernos. Y estamos analizando, en virtud de este versículo número 12, el Salmo 19, ¿se acuerda? Para terminarlo el día de hoy, el Salmo 19, que habla de una manera tan sublime, hermanos, tan maravillosa, respecto a la palabra de Dios. Porque para nosotros la palabra de Dios no es simplemente un libro. Por eso que nosotros, hermanos, y no lo digo soberbiamente, pero no es el libro el que vale, no es la tapa, no es el color, es el contenido del libro, porque es la palabra de Dios. Entonces estamos analizando el Salmo 19, desde el versículo 7 en adelante. Ya hemos comentado harto de eso. Voy a citar acá, prácticamente son 6 términos que usa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No hay otra cosa que pueda convertir un alma sino la ley de Jehová. Y la ley de Jehová es perfecta, ya lo comentamos. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿ya? Esto es muy importante recordarlo también. El testimonio de Jehová es fiel. Su palabra es fiel. Está lleno de pasajes que hablan de su fidelidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo a Timoteo le dice: palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dice Pablo, el primero, ¿ya? La palabra de Dios es fiel, ¿ya? Tiene un testimonio fidedigno, real, verdadero. Y su palabra se va a cumplir. Hablábamos la semana pasada precisamente de esto. El Señor es la encarnación, ¿no es cierto?, de la palabra, porque Él es el Verbo de Dios. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, pero la palabra, después de estar en un estado eterno, entró en este mundo temporal y se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14, la palabra habitó entre nosotros. La palabra es el Señor Jesucristo. Él es el Verbo de Dios. Y esa es la importancia, hermanos, que tiene la palabra. Porque la palabra no solamente es un listado de reglamentos, sino que es Dios mismo hablando, expresando su sentir, su corazón a cada uno de nosotros. Y debemos entender que el Señor nos deja una tremenda lección, porque Él vive y muere en obediencia a la palabra. A mí lo que me llama mucho la atención de nuestro Señor Jesucristo es que desde antes de nacer, Él se somete a la palabra, a su propia palabra, porque Él es el autor de la palabra, porque es Dios. Entonces, cuando Él nace, cuando Él crece, cuando Él inicia su ministerio, se ve un fiel reflejo de obediencia, hermanos, de sometimiento voluntario a la palabra. ¿Cómo respondía Él teniendo la autoridad de decir, yo lo digo, yo digo esto? No, Él decía, escrito está. Incluso en la cruz, cuando Él muere, antes de decir consumado es, ya todas las cosas estaban hechas, bebió el vinagre porque estaba escrito que debía beber el vinagre. Entonces, la palabra, hermanos, como lo señala aquí el Salmo 19, ¿cierto? Versículo 7b, en la segunda parte, dice, el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel. Y que también tiene un efecto, que hace sabio al sencillo. Aclarábamos la semana pasada que este sencillo tiene que ver no con el concepto sencillo habitualmente que nosotros conocemos, que es una persona quizás no ostentosa, sino más bien austera. Este término en el hebreo significa una persona que no tiene discernimiento entre el bien y el mal, que no puede filtrar, que no puede determinar si algo es bueno o es malo. Nosotros antes, en este contexto, antes de conocer a Cristo, éramos personas sencillas, es decir, vivíamos en tinieblas. No teníamos vida espiritual, por lo tanto no podíamos discernir nada de lo que es del Espíritu. Pablo dice en los Corintios, el hombre natural no puede, no es que no quiera, no puede entender las cosas que son del Espíritu, una incapacidad absoluta, porque estábamos muertos. Pero la palabra de Dios es fiel para ser sabio al sencillo. Ese es el énfasis del versículo 7b. Ahora vamos a leer el versículo número 8 que dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ya introducimos un poquito esto, hermanos, porque debemos entender que la palabra de Dios nunca se revela a nosotros como una especie por decir así, abanico que nos da placer, sino más bien la palabra se autodescribe como herramientas o armas que son rudas, que hieren. Voy a citar algunos conceptos. La palabra de Dios se presenta como fuego. Así lo dice Jeremías. Mi palabra es fuego. Y el fuego habla del juicio de Dios. Habla de la santidad de Dios, que no tolera el pecado. Porque debemos entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ahí está su palabra que es pura, que es santa, que es sublime, es como el fuego. Nadie de nosotros podría imaginarse que pudiéramos jugar con fuego, porque el fuego quema. Cuando cuando el Señor se presentó a Moisés, ¿cómo se le manifestó? Ahí en Éxodo, a través de una zarza ardiendo, con fuego, ¿cierto? Bueno, después dice también ahí mismo Jeremías, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. La palabra tiene eso, hermanos. Es ruda. Una herramienta no para acariciar, sino para golpear. Y en este contexto de Jeremías es golpear la piedra tanto así para quebrantarla, partirla. Porque nuestro corazón, nuestra vida, es una piedra cuando llegamos a las manos del Señor. ¿Qué más dice la Biblia respecto a esto? Que es una espada de doble filo, que penetra, que parte el alma, el espíritu, hasta los tuétanos llega, hasta la médula ósea, de donde emana la sangre, de donde nace la sangre. Imagínense usted, esa es la palabra de Dios. Bueno, no obstante, con esa descripción tan ruda, nosotros amamos su palabra. Por ejemplo, cuando la multitud se volvió atrás, ¿se acuerda? ¿Por qué se volvió atrás? No se volvió, hermano, porque el Señor no estaba haciendo milagros. Todo lo contrario, la gente lo buscaba precisamente por los milagros. Pero los milagros no era el énfasis, hermano, de su ministerio. Lamentablemente muchos han quedado, en el día de hoy, inclusive en la actualidad, solamente observando, contemplando y anhelando, ¿qué cosa? Los milagros del Señor. Pero el énfasis de él nunca estuvo en los milagros. Eran credenciales de que autenticaban su ministerio, que autenticaban que él era el Hijo de Dios. Pero lo que trasciende, hermanos, lo temporal, no es alimentarse ni ser sanado, que era lo que hacían los milagros, sino lo que trasciende es la salvación del alma. Y eso lo hace la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor, el que hacía milagros, y legítimamente lo hacía, predicó la palabra y predicó una palabra muy dura. ¿Sabe por qué fue dura? Usted puede leerlo ahí en Juan capítulo 6. Fue dura porque descalificó absolutamente la capacidad humana para ser salvo. Nadie puede venir a mí, dijo él, si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Qué le está diciendo Jesús al hombre? Que no tienes ninguna capacidad de ser salvo, a menos que el Padre te traiga a mí, que soy tu Salvador. Eso es Juan 6:44. Cuando predicó eso, y entre otras cosas, dice que la gente volvió atrás. Y los que estaban más cerca de él, también de alguna manera le enrostraron y le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, en términos muy cotidianos, vamos bajando la revolución acá porque si no se van a ir todos. ¿Y sabe cómo responde el Señor? ¿Acaso queréis iros también vosotros? La palabra no es transable, hermano, no es negociable, no podemos negociarla, porque la palabra no nos pertenece. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla las palabras del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Así lo dice Juan 7. Entonces, hermanos, cuando vamos viendo que la palabra golpea duro, cala el alma, el espíritu, el corazón, las personas naturales retroceden. Pero ¿quiénes siguen amando esta palabra dura que penetra, que golpea y que nos confronta nuestro propio pecado? ¿Quiénes? Solamente los creyentes. Por eso que dice acá el salmista, los mandamientos de Jehová son rectos, no se pueden torcer, no se pueden negociar ni transar. Pero dice algo más, está relacionado ¿con qué? Con que alegran el corazón. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo injusto, en un mundo no recto, en jueces corruptos, jueces fraudulentos, abogados que estudiaron derecho pero son chuecos. Esa es la verdad. En que va el afectado que necesita que alguien lo defienda y le dice el abogado con esa parsimonia típica, ¿cierto? Cuéntame tu problema, ¿qué te pasó? Y uno le cuenta el problema. Bueno, yo te voy a representar. Dame tu patrocinio, el patrocinio. Y uno le firma el patrocinio. Y va con ese patrocinio y negocia con la otra parte y se arreglan entre ellos y el afectado sigue afectado. Esa es la cruda verdad, hermanos. Esa es la cruda verdad. Y así viven, no digo todos los abogados, pero es una constante, una práctica constante, corrupta, no es recta. Pero nuestro Señor Jesucristo es recto, su palabra es recta. Y como es recta, nos alegra el corazón, hermano. Pedro dice, nosotros esperamos según sus promesas. Según sus promesas. No según las promesas de los hombrecitos, hermano. Los hombrecitos, nosotros somos de una palabra torcida, caprichosa, antojadiza, inconstante. Decimos una cosa y mostramos insensatez. Por eso que Salomón decía, no prometas. Entonces, Pedro dice, esperamos según sus promesas. ¿Y qué cosa esperamos? Nada ambiguo, nada incierto. Porque podríamos decir, el Señor no nos prometió nada concreto. Sí, sí nos prometió algo concreto. Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y no solamente eso, en los cuales mora la rectitud. La justicia, hermanos. Dígame, hermano, sinceramente, ¿no le alegra el corazón eso? No le alegra el corazón que a pesar de la injusticia que estamos viviendo hoy día mismo en este mundo, el Señor nos promete rectitud en el futuro. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son rectos y nos alegran el corazón. Hay una parte, hermanos, que a mí me conmueve harto porque tiene que ver con nuestros tránsitos con injusticias que vivimos en este mundo. Y está ubicado ahí en Santiago capítulo 5. Santiago habla severamente, hermanos, de las personas que tienen recursos y que estafan al más pobre, al más necesitado. Habla de los jornaleros. Habla de los trabajadores que han clamado al Señor porque no les han sido pagadas sus rentas, sus honorarios. ¿Y qué les dice Santiago? Le dice a los ricos, le dice, vamos, ahora, aullad, vosotros ricos, por las miserias que os vendrán. Así les promete a aquellos que hoy día ya tienen su recompensa. Hoy día vemos en el tapete, hermano, usted enciende la televisión, aunque la quisieron tapar con el volcán Villarrica, salió poca lava, así que no pudieron taparlo mucho. El caso que ustedes ven en la televisión, la corrupción que hay de estos caballeros con cuello y corbata, que son los que imparten leyes, hermano. Bueno, el Señor les promete eso. Pero a los que estamos esperando en las promesas del Señor, ¿sabe cómo les dice ahí? Ahí mismo, en Santiago 5 en adelante, 1 en adelante, les dice, pero vosotros, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y sabe por qué tenemos paciencia y nos alegra el corazón? Porque sabemos que Él entrega sus mandamientos rectos, justos. Él no se va a dejar sobornar, hermanos. Él no se va a dejar intimidar por alguien o por algo de manera que haga perdonazos y no imparta la justicia. Fíjense que en el Apocalipsis, interesante esto, hermano, hay una parte cuando se abre uno de los sellos, no recuerdo cuál de ellos, pero cuando se abre uno de los sellos dice que vi las almas que clamaban justicia. Porque todos los que han muerto a través de la historia, hermanos, que han sido martirizados por la fe, por el testimonio, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, algún día su vida, ¿no es cierto?, o por decirlo mejor, su muerte será vengada. Usted dirá, ¿pero cómo? ¿El Señor es vengador? Claro, lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, terminando. Mía es la venganza, dice el Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Uno dice, me la hizo, me la paga. La otra vez veníamos de la feria y estábamos esperando el semáforo verde y uno baja la ventana para escuchar qué pasaba. Uno es copuchento, por esencia, ¿no? ¿Cierto? Y estaban discutiendo y decía un gordo ahí, estaban ahí, me quebró el vidrio, yo voy a ir ahora y le voy a quebrar el vidrio. ¿Ya? Así que vamos, iba toda la familia a Patotá a hacerle un daño, un perjuicio, no sé, a alguien que le había chocado, etc. O sea, nosotros vivimos en función de la venganza por nuestras manos. Pero el Señor nos dice, mía es la venganza. Si tu enemigo te pide de comer, ¿qué le dice? Dale de comer. ¿Sabes por qué? Porque así, con esa actitud, acumulas ascuas de fuego sobre su cabeza. Porque la palabra de Dios es recta y va a juzgar la injusticia y va a pagar a cada uno lo que merece. Usted se dirá, ¿y nosotros, hermano, qué merecemos? Nada. Pero a nosotros se nos fue imputada la justicia de Cristo. Porque si no estuviera la justicia de Cristo en nuestra vida, también un día tendríamos que pagar por todo lo que merecemos, por todo lo que hemos hecho, y recibir lo que merecemos. Pero gracias sean dadas al Señor, hermanos, que nosotros ahora vemos de otra óptica, porque el Señor abrió nuestro corazón, porque cambió nuestra mente, que es el arrepentimiento. Pensamos de manera distinta, pensamos como Cristo piensa. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, dice el Salmo 19, versículo 8. Después dice en la segunda parte, hermano, el quinto sello. Mira, aquí el hermano me da el dato, es el quinto sello. Apocalipsis 6, 9 y 10 para que lo repase en la casa. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Después dice en el capítulo, el Salmo 19, versículo 8b, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Yo no pretendo hacer una especie de exégesis de cada término, pero es interesante comentar que todos los conceptos que habla estos seis, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová, conforman su palabra, la expresión de Dios, la revelación de Dios. ¿Cómo conocemos al Señor? ¿Cómo sabemos cómo piensa Él, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo sabe usted que Cristo murió en la cruz? Si usted no estuvo ahí, usted no lo vio. ¿Cómo? Por su palabra, ¿cierto? Todos estos conceptos conforman su palabra. Y aquí está hablando de precepto. El precepto de Jehová, el mandamiento, la ley de Jehová, no solamente es perfecta, no solamente es fiel, no solamente es recta, sino que también es pura. ¿Ya? No hay una pureza que se asemeje a la pureza de la palabra de Dios. Y esta pureza es resplandeciente, hermano. Es luz. La Biblia dice que la palabra de Dios también es luz. Nosotros antes vivíamos en tinieblas. El Salmo dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Porque antes nosotros andábamos a ciegas. Éramos ciegos que no teníamos certidumbre de dónde pisábamos. No sé si alguien alguna vez ha tenido la posibilidad de andar y tantear el terreno sin ver absolutamente nada. Es muy complicado. Y uno necesita una fuente de luz para ver si viene un árbol, no sé, se va a caer un hoyo, etc. Uno necesita luz. Así vivíamos, hermanos, sin Cristo. Porque estábamos ciegos espiritualmente. No hay algo más terrible, hermano, que estar en una tiniebla pura. Y así va a ser el castigo eterno, una tiniebla. Las tinieblas de afuera. Qué terrible, hermanos. Pero gracias al Señor que Él nos mostró su palabra, nos mostró su precepto, que es tan puro que nos, ¿qué dice? Nos alumbra los ojos, ¿ya? Nos da la vista, nos da la claridad. Después dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Parece una redundancia, hermano, pureza, rectitud, limpieza. Pero siempre nuestro lenguaje queda corto al querer describir lo que es Dios, lo que es su palabra. El temor de Dios, hermano. Aquí lo que está hablando la palabra es el temor a Jehová, ¿no? De Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Una vez lo comentábamos. El temor a Dios es un temor religioso. La gente, aunque no reconozca, yo me acuerdo cuando había un terremoto, la gente se golpeaba el pecho, ¿cierto? Porque sabe en su fuero interno que hay alguien que tiene el control de todo. Y después que pasa el terremoto, todo vuelve a la normalidad. Ese es el temor a Dios. Me acuerdo, nos contaban una vez cuando ocurrió la caída de las Torres Gemelas, ¿se acuerda? El año 2001. Un hermano contaba que los templos allá en Nueva York no daban abasto, hermanos. Toda la gente atemorizada. Hay que ponerse en el lugar de ellos. No sabía que lo que estaba pasando, los aviones se caían. La gente decía, esto es el apocalipsis. Aquí viene la destrucción de Estados Unidos. Y en fin, la gente comenzó a volver. A las iglesias ya no daba abasto. Faltaban predicadores, hermanos. Había una escasez de predicadores. Después todo bajó su intensidad. Es como el volcán Villarrica. Quizás cuando alguien vio la llamará, Señor, y después bajó, vuelve todo a la normalidad. Ese es el temor a Dios. La religión teme a Dios, pero no tiene el temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es una simple preposición, pero que cambia todo el sentido de las cosas. Temor a Dios es un temor religioso. Temor de Dios es un temor reverente. Uno respeta al Señor. Cuando el Señor puso su temor en nosotros, ¿cierto? Nosotros comenzamos a amarle, comenzamos a guardar su palabra, a ponerla como estandarte para poder cumplirla, hacerla, ¿cierto? Honrarla. Su palabra pasa a ser nuestra vida. Por eso, hermanos, que debemos siempre distinguir entre temor a Dios y temor de Dios. El proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Jehová, no el temor a Jehová, ¿cierto? Los pueblos paganos sabían que había un Jehová y sabían que era temible, pero no tenían temor de Jehová. Por eso que es muy interesante ahí detenerse un poquito y decir, el temor de Jehová es limpio, es puro, es santo, es apartado de toda contaminación, de toda suciedad. Porque no mora aquí, hermanos, mora allá, en el tercer cielo. Y se hace cercano solamente a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por Él, este mundo no tendría ningún destino, ningún futuro. Porque Él es el mediador, el sumo pontífice, es decir, el puente entre pecadores miserables como nosotros y un Dios santo, que es limpio, que es puro. Ese temor, hermanos, ¿qué es lo que hace en nosotros? Permanece por un tiempo, para siempre, porque su palabra es eterna. El Señor Jesucristo lo dijo ahí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros en la historia vemos, hermanos, cómo han querido destruir la palabra de Dios. Sistemáticamente, se quemaron Biblias en su tiempo. Hasta el día de hoy usted dirá, ya, qué bueno que desapareció la Inquisición. La Inquisición en términos físicos, pero la Inquisición intelectual todavía existe, hermano. Inquisidores intelectuales, y no digo exclusivamente el catolicismo romano, sino que digo inquisidores evangélicos. ¿Cómo ellos quieren privar al pueblo de la verdad? Escondiendo la verdad. Y ellos hablan lo que ellos tienen que decir. Pero cualquier marco que les ataque o les atente contra sus intereses, ellos lo censuran. Ellos lo omiten. Y a todos los que comienzan a pensar y empiezan a pedir razones de los errores, ellos como inquisidores, ¿qué es lo que hacen? Los expulsan de la iglesia, los marginan, los excluyen, los excomulgan, etcétera, de manera que los demás tengan miedo de no juntarse con aquel. Es decir, hermano, nosotros pregonamos que la palabra de Dios es eterna, es para siempre, y no tenemos por qué vetarla o censurarla, incluyendo cuando hay pasajes o hay enseñanzas que me confrontan a mí mismo. No tenemos derecho ni autoridad. Es más, la misma palabra advierte a aquellos que en Apocalipsis 22 dice, ay del que añadiere o quitare de las palabras que están escritas en este libro. Que el Señor nos guarde, hermanos, que nos libre de alguna vez pensar que nosotros vamos a hacer la palabra de Dios, censurarla, presentarla censurada para nuestros propios intereses. Después dice, los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. ¿Ya? Todos sus juicios son justos. Como ya lo decía adelante, no hay posibilidad de que Él tuerza su justicia. Él va a cumplir su propósito rectamente, en base a lo absoluto, hermanos, de la verdad. Porque nosotros debemos entender que la verdad tiene un valor absoluto. No es un valor relativo. ¿Se acuerda cuando Salomón, con su sabiduría, obviamente entregada por el Señor, recibió a esa mujer que decía, este bebé es mío? Y apareció otra mujer, no, es mío. ¿Cómo hago aquí? Decía él. Pero la sabiduría de Dios manifestada en Salomón es justa, es correcta, es sorprendente. Iba a partir la guaguita. Y de esa manera iba a saber quién es la madre verdadera. Y así pudo definir la situación. Es increíble, hermanos, pero los juicios de Jehová son verdad y son todos rectos, son todos justos. Y aquí quiero enfatizar para volver a Romanos, versículo 10. Todo esto que hemos leído, estos seis conceptos, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, porque todo proviene de Él. Para nosotros, ¿sabe lo que es? Son deseables más que el oro. Cuando dice más que el oro afinado, ustedes saben que el oro se hace más caro, más atractivo, entre más fino. Cuando hay un concepto en la minería que se llama el fino del mineral. Entre más fino es el mineral, tiene más precio, porque ha sido más purificado. Y para usos más, más nobles, ¿cierto? Y han sido más expuestos al fuego, a la purificación del fuego. Es decir, aquí el oro está hablando precisamente de lo que tipifica, quizás, en un término muy simple, la riqueza que anhela el hombre natural. El hombre anhela riqueza, ¿ya? Dinero, como dice el cántico, tres cosas hay en la vida. ¿Cómo dice? Ah, se me fue la canción. Salud, dinero y amor. La gente busca eso. Y es lo mismo que hoy día la iglesia pretende impartir para que la iglesia se llene. Aquí estamos impartiendo amor, estamos impartiendo salud y dinero. Sí, es lo mismo, hermanos. Satanás predicando desde el púlpito. Nunca el Señor nos prometió ni amor, ni salud, ni dinero. Pero nos prometió vida eterna. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Y en el contexto que está dicho ahí, no tiene nada que ver con el oro ni el dinero. Está hablando con la alimentación de la oveja. La oveja busca pastos y pastos abundantes. Así lo dice el Señor. Vida y vida en abundancia. Bueno, hermanos, para nosotros la palabra de Dios es más deseable que las riquezas de este mundo. Alguien podría cambiar si le ofrecieran hoy día. Ahora, en este mismo minuto, en esta noche, le dijeran, te cambio transformarte en un millonario. No vas a tener nunca más necesidad en este mundo a cambio de tu fe. Imagínense, para nosotros nos causa risa. Ninguno podría transar aquello, hermanos. Porque nosotros tenemos una convicción que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón, que esto no es todo. Aunque usted viva 80, 90 años en este mundo, para nosotros es harto. Pero en la perspectiva eterna no es nada. Es una flor del campo que crece, que se ve bonita, pero que al día siguiente ya está marchitada y muerta. Ninguno de nosotros transaría, porque para nosotros la salvación, la palabra de Dios que nos habla de la salvación, la palabra de Dios que nos habla del juicio justo, es más deseable que toda riqueza, hermanos. Si Pablo algo habla de eso, hermano, yo quiero citarlo, si lo quieren poner como referencia. Por ejemplo, en Primera los Corintios, fíjense cómo habla el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo, aquí a ver si lo encuentro. En Primera los Corintios, dice, hay una parte que habla de la, en el Corintio dice el versículo, Primera los Corintios capítulo 1 verso 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Me siguen, no? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en todo oro, plata, no, me están fallando los lentes, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Se da cuenta, hermanos? Es decir, nosotros debemos entender que nuestra riqueza no está en las riquezas de este mundo, hermanos. Nuestra riqueza está en las riquezas eternas, en su palabra y en el conocimiento, precisamente, de Él. No hay otra riqueza que a nosotros nos pueda ser deseables como su palabra, ¿cierto? Como su juicio. Sigamos ahí en el Salmo para terminar. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, más que las riquezas, más que la piedra por excelencia, ¿no es cierto?, preciosa, que es el oro, el mineral o el material, como quieran llamarlo. Y después dice, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Yo no he tenido la posibilidad de probar la miel que destila del panal, Pero si hay algo dulce, hermano, repugnante y fuerte, es precisamente la miel, ¿ya? Que llega a arder de lo dulce. Siempre la Biblia habla de la miel, ¿ya? Inclusive es considerada la miel también como lo que busca el mundo. No solamente el mundo busca el oro, las riquezas, sino que busca la miel. Por eso que en alguna ofrenda el Señor prohibió la miel, ¿y sabe por qué? Porque en ciertos pasajes la miel es sinónimo de la algarabía y la dulzura que el mundo te ofrece. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el salmista? Está contrarrestando lo que el mundo ama versus lo que nosotros amamos. Amamos la palabra de Dios, los juicios de Dios, los mandamientos de Dios, el precepto de Dios, el temor de Jehová, más que el oro y más que la miel. Para nosotros la palabra de Dios es dulce, aunque nos diga, hermanos, duramente, si haces esto, morirás, porque esa es la ley, ¿sí o no? Gracias al Señor que está nuestro Señor Jesucristo, que cumplió toda la ley, y en su justicia nosotros somos salvos. Aún contemplando esos juicios justos, y a veces para nosotros, hermanos, severos, son más deseables que el oro y más deseables que la miel. Lo que dice renglón seguido es importante mencionarlo. Dice, tu siervo, ahí ponga su nombre, tu siervo es además abanicado, no, amonestado con ellos. Los juicios de Jehová, hermanos, que son deseables como el oro, que son deseables más que la miel, nos amonestan. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice acá? Somos amonestados por él. Su palabra nos amonesta día a día, hermanos. Usted se levanta, sale de su casa, amonestado por la palabra de Dios. Y aún así, la ama más que el oro y la ama más que la miel. ¿Qué dice? Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con los juicios, en guardarlos hay grande galardón. El Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan, ¿ya? Él tiene un galardón, hermano. Permítanme hacer la salvedad. Aunque nos detengamos más y más, hermano, no importa, pero extraigamos lo que más se pueda. Nosotros somos creyentes, somos salvos, porque Cristo murió por nosotros. Él pagó por todos nuestros pecados, aún los que no hemos cometido. Esa es la verdad. Pero en ese camino trazado, seguro, hay una carrera que correr para obtener el galardón. Pablo dice, yo prosigo a la meta. Dice que él reconoce, ahí en Filipenses dice, no es que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dios es galardonador. ¿Y nosotros vamos a recibir un galardón? Sí, obedecemos su palabra, hermanos. Por eso que hay una cosa muy solemne en el tribunal de Cristo, muy seria. Algunos van a recibir galardones y otros van a ser avergonzados. Que el Señor nos guarde, hermanos, de eso. No me gustaría estar en esa posición, de verdad. ¿Cómo, hermano, reivindicar nuestra vida y decir, Señor, basta, ayúdame? Yo quiero recibir el galardón. No quiero ser avergonzado en el tribunal de Cristo. Quiero obedecerte hasta el día de mi muerte, morir en obediencia. Porque Él promete galardón. En guardarlos hay grande galardón, dice, ¿cierto? Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Interesante la pregunta que hace acá David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Mire, una de las cosas que me hacen pensar de los salmos, hermano, que los escribe un hombre que usted lo podría poner en la balanza, ¿cuántas virtudes tenía versus defectos? Si usted, hermano, no saca lecciones de sus propios fracasos, no hay manera de que usted pueda aprender. El fracaso es el mejor lugar para aprender de Dios, para aprender de su gracia, para aprender de su misericordia. Sin fracaso, no podemos experimentar la gracia y la misericordia, hermanos. Sí, por eso es muy interesante cuando uno lee la Biblia en la perspectiva de la gracia de Dios, no en la perspectiva religiosa que a nosotros nos impusieron, de ver grandes hombres acá. Claro, porque si los vemos grandes, hermano, ellos son superhombres. ¿Y cómo aprendieron estas maravillas, hermano? ¿Cómo llega David y decir, mis rebeliones las reconozco para que tú seas reconocido justo en tu palabra? Horas y horas llorando, hermanos. Horas y horas pidiendo perdón y diciendo, Señor. Y el Señor, consolando, levantando, restaurando, edificando, aprendiendo tantas cosas. ¿Cómo expresiones tan hermosas dirigidas por este hombre, evidentemente inspirado por el Espíritu Santo? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hermanos, si ni siquiera tenemos la capacidad de reconocer nuestros propios errores. O el Señor nos dijo, ¿qué haces tú juzgando a tu hermano? Quita primero. ¿Qué cosa? La viga de tu ojo. Ustedes saben que viga, comparativamente con la paja del ojo, proporcionalmente es totalmente distinta. Pero aún así no nos damos cuenta que tenemos una viga y ya estamos pensando en quitar la paja del ojo de nuestros hermanos. ¿Cómo encerramos esto? Con lo que dice David. No podemos ni conocer nuestros errores. Que el Señor nos ayude en esto a entender lo siguiente. Líbrame, miren lo que dice, líbrame de los que me son ocultos. Si a veces uno piensa que está, pero de primera, hermano, perdóneme que lo diga así en términos muy chilenos, uno piensa que anda de primera. Y ni siquiera esos errores se están haciendo manifiestos. ¿Cuántas veces oramos, nosotros decimos, Señor, muéstrame los errores que me son ocultos, que yo no alcanzo a darme cuenta que son errores míos, y que no solamente me afectan a mí, sino que afectan a mi familia, afectan a los hermanos, afectan a mis compañeros, etc. Somos descompuestos, hermano. Nosotros estamos en Cristo, pero todavía tenemos una naturaleza descompuesta. Quiero terminar. Después le pide algo más. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Yo le pregunto, hermano, ¿en usted mora la soberbia? Sí, mora la soberbia. Mora la soberbia. Hay una parte que dice, no seáis sabio en tu propia opinión. Cuando nosotros nos encerramos en nuestra propia opinión, estamos evidenciando, no el espíritu, sino las soberbias que tenemos. Y la soberbia es la antítesis de la humildad. Nuestro camino se supone, el Señor lo trazó, Pedro dice, sigamos sus pisadas, y nuestro camino está trazado. ¿Cuál es el camino del Salvador? Humildad. Manso y humilde de corazón. Pero es que debemos recordar, hermano, algo muy interesante. El Señor dijo, aprended de mí. Pero no habló de sus milagros, no habló de su poder, sino que habló ni siquiera de su conocimiento. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa senda que el Señor nos trazó, que no es una senda fácil, hermano, solamente la podemos experimentar muriendo a nosotros mismos. En la medida que morimos, mueren las soberbias y comienza a aflorar solamente algo. La humildad que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Pero una humildad no de labios, sino que una humildad genuina y verdadera. Es decir, no solamente que usted diga humilde, porque una persona que dice ser humilde ya dejó de serlo, sino que se sienta que realmente no vale nada delante del Señor. Eso es imprescindible, hermanos. Es imprescindible. Bueno, el mismo David dijo, yo soy gusano, no hombre. Dice, líbrame de los que son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias. Permítame un paréntesis aquí, hermano. Siempre los paréntesis salen, pero es que son a veces impredecibles. Hermano, el Señor dice, primera de Juan 1, la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados. De todos. Pero la misma Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios no obra en medio de la soberbia. Usted puede cometer una cosa terrible, severa, como dice un predicador inclusive, pero la soberbia Dios no la trata. Y les dice ahí en Juan, primera de Juan capítulo 5, 1 en adelante, yo no ruego que oren por eso. Usted ve una persona que está en soberbia, usted no saca nada con orar por esa persona. Hermanos, el Señor no va a escuchar esas oraciones. La soberbia es lo más terrible que puede ocurrir en nuestra vida, hermanos. Este fariseo, hermano, y publicano que estuvieron orando ahí en el templo, caminando hacia arriba, ¿cierto? Y llegaron ahí, uno soberbio, orando consigo mismo, diciendo, gracias doy porque no soy como los demás. Imagínense, hermano. Y el otro hombre, que es la antítesis, que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, sé propicio a mí, pecador. ¿Merecía ser perdonado? No. ¿Fue perdonado? Sí. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste los soberbios. Esto lo entendió muy bien, disculpe que le quite unos minutos, hermano, esto lo entendió muy bien David, por eso que le dice, yo lo siento como una cosa muy entrañable, líbrame de los que me son ocultos, de los sus propios errores, y preserva también tu siervo de las soberbias, porque la soberbia Dios no obra, Dios resiste. Que no se enseñoreen de mí, la soberbia se vuelve un señor de nosotros, nos gobierna, nos domina, y no nos lleva al Señor, sino que nos lleva a hacer nuestra propia voluntad. Entonces, este entonces está diciendo, cuando sea librado de la soberbia, entonces seré íntegro, ¿cierto? Y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, roca, Jehová, roca mía y redentor mío. Con esto, hermanos, vamos a terminar el día de hoy para poder complementar un poquito y profundizar más el versículo 12 de Romanos 7. Pablo dice, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ya? A pesar de ser duro, a pesar de que nos amonesta, nosotros amamos y la deseamos, ¿cierto? Deseamos la palabra más que el oro. Y más que mucho oro afinado, y más que la miel que destila del panal.